Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes, el 23 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, que llevaremos adelante el panorama informativo en esta tarde, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya para Luis Felipe y Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, y sobre todo para la audiencia, día tranquilo, ¿eh? Hoy estoy como el gran Confucio. Confucio decía que cuando viene el vendaval bien fuerte, el viento fuerte, la hierba se dobla y después se vuelve a parar.
¿Qué te parece?
Después de una intervención así, ¿qué tú crees que yo pueda decir?
No hay más nada, no hay más nada.
No dejo para nadie aquí.
Bueno, la agenda cargada, como todos los días aquí en Hoy en Cuba. Vamos a, en breve, a presentar un invitado para poner en contexto, junto con Omar y Luis Felipe, pues este video que se ha popularizado en las redes sociales, el desafío de un ciudadano de Jatibonico, en Santi Espíritu, a los aparatos represores. También hablaremos con una expresa política que acaba de salir, de la prisión de Mantonero, la prisión de mujeres de Occidente, cómo viven las mujeres cubanas dentro del sistema penitenciario. Y en Pinar del Río dicen que está llegando la ayuda para los damnificados de Michael, pero ahora resulta ser que la prensa oficial dice que hay 1.900 damnificados de otros ciclones. En la segunda parte del espacio, pues hablaremos con un habanero, las dificultades para conseguir medicamentos y las colas en La Habana. Y terminamos con el pan. Vamos a presentar ya desde la capital cubana al periodista Vladimir Turro. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ustedes nuevamente por invitarme.
Bueno, mantente ahí. Vamos a escuchar el audio de lo que ocurrió el pasado sábado en el poblado de Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritu. El desafío de un ciudadano que está viendo el abuso policial contra ciudadanos de allí y enfrenta a la policía. Vamos a escuchar, Vladimir.
Está aquí la policía de Jatibonico, mira, agrediendo a los ciudadanos. Agrediendo a los ciudadanos, mira. Eso es lo que yo quiero, que tú hables. Eso es lo que yo quiero, que tú hables, papá.
Grábalo ahí.
Habla.
Mira. Grábalo ahí.
El que le gusta al mero lo que mira. El que le gusta al
mero. No, yo no.
¿Qué
tú quieres, lejos?
No, yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Ahí, Dame.
Bueno, ahí lo tienes, Omar. Desafío total a la policía.
No, me parece, veo muchas claves significativas. Y bueno, nosotros que pudimos ver el video, primero el hombre mantiene la calma muy perfectamente, muy tranquilo todo el tiempo, después lo desafía. Dame. Evidentemente hay dos personas, porque hay uno que está filmando y está este otro. Pero también lo que me llama poderosamente la atención, ahí en el audio se escucha el sonido del carro, como lo arrancan y se van. No le quitan el teléfono, no lo agreden. Mucha, digamos, guapería mediática o inmediática, si se quiere decir. Pero al final todos se van y no le hacen nada ni al que tenía el teléfono.
Bueno, al otro sí lo arrestan.
Al primero que tenían, que es el que están filmando. Pero los dos que están grabando, no les pasa nada. Y me llama poderosamente la atención en la parte del audio cuando se oye que él dice, mira, aquí está el que le gusta dar. Él fue caminando y le hizo un close-up al hombre sentado en el carro. El hombre ni le dice nada, el represor enciende el carro y se marcha, ¿eh? me parece bien significativo.
¿Qué te parece, Luis Felipe?
No, ha actuado con una convicción. Yo esto siempre lo enmarco dentro de algo de la no violencia que aprendí, que es el cómo sí. Él está actuando como si viviera en un país libre. Está actuando como si viviera en un lugar donde se respeta a los ciudadanos y está filmando, y tú puedes filmar y no pasa nada por filmar esto. En Cuba sabemos que no es así, pero él ha dicho, los ha expuesto, los ha filmado y ha dicho, para que vean lo que está sucediendo aquí, dice el lugar y todo. Yo creo que lo que gana ahí es la convicción con que lo estaba haciendo. Eso los detuvo bastante.
Bueno, tenemos a Vladimir Turró en la línea telefónica de La Habana. Vladimir, tú has estado en varias coberturas complicadas. En muchas oportunidades has sido arrestado. ¿Cómo tú ves este testimonio de lo que ocurrió en un pueblo del interior del país, ahí en la provincia de Santo Espíritu? La presencia de las redes sociales juega un papel predominante en estos momentos de importancia en Cuba para detener la agresión de un represor.
Sí, mira, pienso que esto es algo que sucede a diario, ¿no? Prácticamente las personas casi todos lo firman y lo quieren subir a Facebook. Es por esto que el régimen teme tanto el tema de la internet en Cuba. En este caso, bueno, el represor se detuvo, pero también quiero especificar que no en todos los casos sucede así, ¿no? Generalmente quitan los teléfonos, los rompen, te apresan. Pero bueno, en este caso surgió el efecto y pienso que es buenísimo, ¿no? Porque todos los policías no están dispuestos a salir en redes sociales haciendo un acto represivo, ¿no? Y es precisamente por el deseo que muchos tienen de emigrar, es decir, muchos policías pasan por la policía solamente de paso, ¿no? Y entonces no quieren verse involucrados en este tipo de actos para poder emigrar en el futuro hacia los Estados Unidos, porque muchos lo hacen.
Buen punto.
La red social está jugando un papel importantísimo.
Buen punto, Vladimir. Hay otro punto que me gustaría explorar contigo, porque me parece muy interesante esto, el temor de esta gente que son policías y mañana se quieren ir del país y no quieren que aparezcan su rostro en las redes sociales. El otro punto que me llama poderosamente la atención es que estos dos jóvenes, los que están filmando, no el que detuvieron, ninguno de los dos que se sepa, pues son activistas de derechos humanos, opositores, pero sin embargo adoptan esta actitud. De hecho, se comportan ante la represión, como mencionaba mi colega Luis Felipe, de una manera que parece una persona entrenada en términos de no violencia. ¿Crees tú que el uso de los celulares, el uso de la tecnología, está un poco que empoderando a los ciudadanos? Porque ya hemos visto, independientemente del final, si le quitan el teléfono, lo arrestan o no, pero vemos mucha gente en la disposición de filmar y de confrontar cívicamente a los represores. ¿Crees que la tecnología, pues, un poco que sí ha empoderado, que es el buen uso de la palabra en este caso, a los ciudadanos, o está comenzando de alguna manera a hacerlo?
Sí, yo pienso que sí, y como bien te decía ahorita, el uso de la internet ha ido dándole fuerza, valor a los ciudadanos, que todo lo que sucede, como bien te decía, lo filman, cosas como estas, ¿no? Violencia policial, no sé qué, y se sienten un poco como que protegidos, diciendo o filmando, y te voy a subir a las redes sociales. Han habido varios enfrentamientos en cuentapropistas, también ha existido varios enfrentamientos en ese sentido de filmar a la policía cuando está llevando a cabo sus violaciones de derechos humanos. Y pienso que esto es un empoderamiento total, ¿no? Los ciudadanos han perdido el miedo a firmar directamente a la policía y amparados en eso, en que te voy a subir a las redes sociales y el mundo entero va a ver lo que está sucediendo realmente en Cuba, lo que hace realmente la policía en Cuba.
Sí, hay normas para la protección de los periodistas y es bueno a veces recordárselas. No sé si lo sabes tú, Vladimir, que has participado en algunos talleres y demás. Por ejemplo, a quienes nos están escuchando aquí no tienen por qué ser periodistas, activistas, gente de la calle, normal, común y corriente. Recuerden que cuando ustedes filman con un teléfono a una autoridad, a alguien que está haciendo abuso de la autoridad, o quieren firmar lo que quieran y la policía se los borra, recuerden conservar esa memoria, si es una micro SD card, consérvenla y vayan con informáticos que sepan, porque por lo general hacen borrados muy débiles, uno o dos borrados. Hay programas que lo pueden traer, tenerlos ustedes a través de un portable, se llama así, recuerden la palabra portable, y ponen esa memoria micro SD y con un buen programa, un buen software, se puede recuperar no solamente fotos, vídeos, audio, cualquier tipo de archivo multimedia se puede recuperar después de un borrado. Inténtenlo.
Pues, cómo no, las gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turro. Y antes de irnos con nuestra próxima invitada, las gracias a Nelson Anduya. No estamos ya en redes sociales, pero se comunica con nosotros y les envió a la producción mensaje fiel oyente desde Madrid, España. Bueno, Omar y Luis Felipe, vámonos a La Habana. Muchas veces en este espacio hemos entrevistado al licenciado Julio Ferrer Tamayo para hablar el caso de su esposa, la también abogada Marienis Pavó Oñate, cumpliendo condena de 7 años de prisión. Hoy es un placer en este espacio presentar a la licenciada Marienis Pavó, que el pasado viernes pues salió en libertad condicional de la prisión de mujeres de Occidente. Licenciada, buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro espacio Radio Martí.
Dale, sí, Tomás.
¿Cómo no? Gracias, Julio. Yo sé que tiene un solo celular y te agradecemos pues
sí, aquí está.
Que la presente. Ya. Bueno, las gracias al licenciado Ferrer Tamayo y presentamos sí. Ya a Marienis Pavó Oñate, la licenciada, la abogada que acaba de salir el pasado viernes de prisión. Marienis, un placer. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, gracias a usted, licenciada, 7 años condenada. Todavía hasta el 21 debe estar pues en libertad condicional. Me gustaría que nos cuentes pues cómo se siente después de haber salido de una prisión como el Manto Negro, la prisión de mujeres de Occidente.
Me siento bien porque estoy con mi familia, pero no estoy a gusto porque no me correspondía estar.
Maidenis, adelante, pensamos que había concluido. Adelante.
No, lo que pasa es que no se escucha bien.
Sí, nosotros también estamos teniendo cierto problema para escucharla, pero adelante, a ver si
la ahora escuchamos mejor. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál es la situación? ¿Qué espera en lo adelante con toda esta licencia condicional, en libertad condicional, hasta incluso el
2021?
No, estamos aquí. Sí, la escuchamos, sí.
No, de sentirme bien me siento bien porque estoy con mi familia, pero quisiera estar en la condición que me corresponde, que es en libertad, no con condición.
Y Mairenis, la pregunta es cómo la limita esa condición. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son sus planes ahora? Adelante.
No, debo ahora disfrutar por este tiempo, el espacio que me presenta, ser el 20 de noviembre. Al juez que me va a supervisar la libertad. Pero bueno, confío en las acciones que está haciendo.
Estamos teniendo problemas serios,
dificultades. Perdemos la comunicación en La Habana y vamos a intentar seguir aquí. Vamos a volver con el punto, Omar López Montenegro, de lo que ocurrió pues allá en Jatibonico. ¿Cuál es el mensaje aquí? También aquí hay un mensaje, Omar y Luis Felipe, para quienes hacen el periodismo independiente en Cuba. Claro. Hay que prepararse mejor y tener preparadas las movidas para evitar la represión.
No, y hay que prepararse tecnológicamente, como mencionaba Luis Felipe. No solo eso, hay aplicaciones que permiten intercambiar información, que permiten guardar información, en algunos casos sin necesariamente estar conectado al Internet, ¿no? Hay muchas maneras de guardar esta información y de prevenir, ¿no?, que sea borrada. Pero yo creo que uno de los mensajes fundamentales, y por eso le preguntaba a Vladimir Turro y él un poco que lo ratificaba, es el hecho de que la gente se siente empoderada a través de la tecnología. Repito una vez más, empoderamiento significa que el ciudadano adquiere un conocimiento de que puede cambiar algo, puede cambiar su entorno y que actúa para cambiar su entorno. No es un concepto económico, como lo intentan presentar mucha gente. Este video es un ejemplo clásico de empoderamiento. Yo lo que veo es eso, la disposición de estas personas de no echarse para atrás, de retar, de mantenerse no violentos de cara a la represión y de conseguir el objetivo, fundamental para mí también, ser eficiente, conseguir el objetivo, el video y tenerlo.
Bueno, tenemos otra vez a Marienis en la línea. ¿No escucha, licenciada? No, licenciada, no escucho. No, definitivamente. ¿No escucha, Marienis? ¿Nos escucha?
Sí.
Bueno, si nos escucha mejor. Bueno, me gustaría brevemente aprovechar que la tenemos. Para una abogada cubana que lleva varios años en prisión, ¿qué nos puede hablar de la situación para una mujer cubana dentro del sistema penitenciario? ¿Cuáles son las condiciones que hay? ¿Cómo es la rehabilitación? ¿Cómo es la vida para una reclusa dentro de la prisión de mujeres de Occidente?
No es la mejor, pero hay que vivir. Hay que hacer el esfuerzo y fuerte mantenerse, porque lo más importante es estar bien física y mentalmente. ¿Me entendió?
Sí, te entendemos perfectamente, Marienis. Yo te preguntaba qué pensabas hacer, cómo va a ser tu vida, además de pasar el rato que vas a pasar con tu familia. ¿Cuáles son tus planes? ¿Seguir ejerciendo la abogacía de manera independiente con las limitaciones que se pueda? ¿Seguir trabajando junto con tu esposo? ¿Y legalmente cómo piensas retar esta condición que te han impuesto?
Bueno, ahora tengo que esperar a la supervisión el juez cuando llegue el día 20 de noviembre a ver cuál es la ubicación que me dará, pero ya de ahí yo decidiré entonces. Pero sí, no pienso dejar que pasar por alto lo que no esté bien y lo que no sea lo correcto, por supuesto. Siempre voy a estar al lado de él.
Pero mientras usted esté en libertad condicional, pues tiene que, las reglas de juego las pone la fiscalía, ¿es correcto esto?
Él lo pone el tribunal.
Bueno.
¿Y cuáles son estas reglas de juego? ¿Cuáles son las limitaciones específicas que tiene?
Primero tengo que trabajar, es obligatorio. Y tengo que mantener una conducta según las reglas que me impongan, el desplazamiento, el horario, todo eso tiene que estar supervisado.
Bueno, pues muchas gracias ahí en la capital cubana, licenciada Marienis de Pavo Oñate, la bienvenida a la libertad, aunque sea condicional, pero bueno, pues salió de la cárcel chica y está en la otra cárcel todavía bajo estas condiciones. Vamos a ver qué le depara el futuro. Vamos a ver si en este segmento, Luis Felipe y Omar, pues logramos tener actualización. Acaba de informar la emisora Radio Rebelde que llegó más ayuda a Pinar del Río para los damnificados.
Qué bueno.
Del huracán. Sí, pero fíjate, pero vi en la coletilla, como siempre.
Pero dice, había llegado alguna.
Bueno, dicen ellos que había llegado alguna y ha llegado más. Pero la gran noticia del reportaje de Radio Rebelde es que, según ellos mismos, porque dicen tantas mentiras que se contradicen, han reconocido que quedan aún en Pinar del Río 1.900 familias albergadas de huracanes que incluso pasaron por el occidente del país hace más de una década. ¿Qué te parece, Omar López Montenegro?
Bueno, yo creo que ese reflejo del huracán que lleva pasando 6 décadas sobre Cuba.
Yo creo que son las rabizas que van quedando. Yo he podido entrevistar aquí en 5 años que llevo trabajando en Radio Martí, cada vez que hay algún tipo de fenómeno natural de esto. Y me he tropezado con testimonio de gente que están esperando algún tipo de ayuda desde el huracán Gilbert en el año 88. No me acordaba, tuve que buscarlo aquí, pero era eso. Alguien me estaba diciendo que sí, que habían sido afectados por el huracán Gilbert en el año 88 y estaban esperando todavía.
Y todavía está esperando y ayuda, qué esperando. Paciencia tienen.
Bueno, hay gente que tiene mucha esperanza.
Mucha esperanza.
Bueno, dice la nota oficial que más de 10.800 afectaciones en vivienda pues se acumulan en el municipio cabecera de Pinar del Río. Y no es el municipio que más fue afectado, porque recordemos que es La Palma, la parte occidental de Pinar del Río, donde más afectaciones surgen. Bueno, tenemos el contacto telefónico allí en la capital pinareña con Yamilka Abascal. Yamilka, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, bien, mija. Bueno, preocupado aquí porque dicen que llegó la ayuda a Pinar del Río. La capital pinareña no es la más afectada, fue La Palma, el punto más occidental, pero dicen las autoridades cubanas que ya llegó la ayuda. ¿Has visto algún movimiento ahí en la capital pinareña, los que tienen daños por Michael en los techos, tejas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué se ve?
Bueno, en estos días que yo he salido no he visto movimiento alguno con respecto a esa noticia que ellos están dando. Acá en Pinar del Río, por lo menos en esta parte de aquí de la ciudad, no hizo tantos daños, pero no veo movimiento así como en los lugares que se depositan para los materiales y esas cosas, no veo movimiento alguno.
Yamilka, ¿y cómo se ha comportado la recogida de escombros? Es decir, digamos...
Bueno...
Adelante, adelante.
En la ciudad algunos lugares están limpios, otros están sucios. La zona donde yo vivo tiene un vertedero cerca de un río, un arroyo. Eso ahí está el paso interrumpido todavía porque vas a pasar y el puente es tan bajito que se pasa por encima debido a la suciedad que tiene ese arroyo, que no lo han limpiado. Entonces uno tiene que dar la vuelta y trasladarse lejos aún.
Sí, Yamilka, cerca de donde tú vives hay algún albergue, porque está diciendo pues las autoridades que parte de la ayuda recibida es para ayudar a personas que llevan años albergadas. Todavía en Pinar del Río hay albergado de otros huracanes, que no es este,
sí,
último que pasó.
Sí, ¿cómo que no? Todavía hay personas albergadas, o sea, hay personas todavía, de hecho, desde el año 2002, yo soy una de esas afectadas del año 2002, que era una niña, cuando aquello tenía 12, 13 años, cuando el ciclón Lili y el Isidori, que fui afectada y nunca me dieron materiales. Todavía hay personas que aún esperan materiales de ese ciclón y no han recibido ningún beneficio. Algunos han recibido, pero poco, no lo que tienen que recibir. Otros se lo dan por subsidio, que les toca, porque lo que le correspondía al gobierno era hacer su casa y entregarle la llave, no pedir un subsidio y demás, que lo que te da es para un 4x4, que eso no te da una habitación para 4 personas, para 3 personas, no te alcanza para vivir.
Como lo gracias, Yamilka, te llamamos el lunes, sabemos que Rolando Casares tiene visita el sábado y veremos a ver cuál es su condición. Vámonos una pausa aquí, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a mantener la sintonía luego de identificar nuestro emisor en la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, pues este martes 23 de octubre, en breve tendremos nuevos invitados sobre la situación del desabastecimiento en la capital cubana, que incluye la falta de medicamentos. Pero Luis Felipe y Omar, quería compartir con ustedes, Estados Unidos pues denunció como parte de esta campaña que se lleva a cabo por parte de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estados Unidos, pues denunció este martes la detención violenta del opositor cubano Yanier Suárez Tamayo.
Sí, y yo creo que es un gesto loable, yo creo que sienta un precedente. Es decir, que lo estén haciendo por campaña, siempre organizaciones dentro de Estados Unidos, incluso el mismo Departamento de Estado lo ha hecho. Pero ahora se ha montado las nuevas redes sociales, en los instrumentos de las nuevas tecnologías, llega a mucha más gente y sobre todo el hecho de que se pueda conocer a los presos políticos cubanos con un perfil, que tengan todas las características de por qué fue a prisión, y están haciendo algo muy, muy importante. El hashtag, la etiqueta, dice presos por qué, preguntándoselo, ¿no? Y entonces explican, bueno, él está preso supuestamente por un desacato o por una resistencia, pero esto tiene tintes políticos. Lo han estado haciendo con los demás, este es el quinto ya que ponen de los presos políticos.
Otro detalle que me llama poderosamente la atención y me gusta mencionarlo porque a veces se exagera o tal vez se exacerba demasiado las cosas que hace el régimen, es que la campaña continuó independientemente del show mediático. Recordemos que el show del...
La chumería de Nueva York.
Sí, la chumodiplomacia, lo único que fue... Si fue en algo efectiva aquel día en formar un alboroto, la gente pudieron oír a través de los audífonos, pero además de eso, hay acciones contra ellos, se está buscando que paguen los daños. Pero la campaña continuó, fueron reina por un día, si es que fueron reina, tal vez mendigos por un día o chusmas por un día. Recordemos esto también, para, sobre todo la gente que está escuchando en Cuba. Sí, no tuvo efecto, claro. La campaña no se detuvo, ahí está en marcha.
Esta Oficina de Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo prometió que durante 10 días estarían posteando los perfiles, las fotos, las características, las causas y además los supuestos delitos de por qué estos presos políticos están encarcelados.
Buen punto. Bueno, vámonos a La Habana. Presentamos nuestro próximo invitado. Se trata de Pedro Acosta. Pedro, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, pues Pedro, vimos el último post tuyo en las redes sociales sobre la preocupación del desabastecimiento en la capital cubana y las enormes colas. Queremos los tres compartir contigo todos los detalles que nos puedas aportar, pero iniciar por el desabastecimiento en un área sensible, el tema de la salud, y tú pusiste tu propio ejemplo. ¿Qué está pasando con los turnos, los hospitales y la falta de medicamentos? Sería bueno iniciar por ahí, Pedro.
Mira, la situación es sencilla. Cuba se ha dado el lujo de decir que tenemos una salud pública de primera. Y, por ejemplo, usted va a determinados hospitales especializados en el país, no tan especializados, incluso que tienen que ver con riñones, esas cosas, ese sistema endocrino, y vas a encontrarte gente de Pinal del Río, gente de Villa Clara, porque en esas provincias no hay quien atienda, ni hay especialista para atender eso. Eso tiene varias causas, me imagino que tiene que ver también con la exportación de médicos hacia otros países. Y lo más triste es que usted llega allí, yo viví, estuve 2 años sufriendo ese sistema, llegar allí a las 10 de la mañana, y tenía amistad, llegar a las 10 de la mañana, y yo salí a las 12 o 1 de la tarde, y todavía habían otras personas ahí que estaban hasta las 5 o las 6 de la tarde, porque además hay pocos médicos que se sacrifican en una consulta muy mala. Entonces, yo estuve para operarme 8 meses. O sea, es la cola para que el especialista te vea, es la cola para que te hagan un análisis, es la cola a esperar, después que deciden a usted operarlo, esperar a cuando le toque el turno, porque no hay capacidad en ese hospital, o se rompió el quirófano, o hay X problema, o surgió un brote de dengue y cerraron una sala que estaba dedicada a los problemas urinarios para esta situación. O sea, es muy sensible este problema, lo que pasan los ciudadanos cubanos para atender ese, independientemente que se diga que es gratis, que gratis no tiene nada, porque eso es mentira, educación y salud en Cuba no son gratis, se cobran con el bajo salario que te pagan. Pero a pesar de eso, pasas estas situaciones.
Pedro.
5, 6, 7, 8 meses. Y lo otro es en la farmacia. Usted tiene un tarjetón, como decimos en Cuba, que son los que tienen una medicación de por vida o por periodos largos, y usted supuestamente debe tener garantizado su medicamento. Bueno, por ejemplo, hay zonas que abastecen los juegos, usted tiene que llegar temprano allí, marcar, para si viene, cogerlo. Por ejemplo, llevo 6 meses que no puedo tener acceso a mi medicamento para la presión, como otros tantos.
Pero me gustaría hacerte una pregunta. Esta situación tan pésima que estás describiendo, ¿es una situación que se ha mantenido estable en los últimos años, así de mala, o ha sufrido alguna agudización en los últimos tiempos?
Mira, como todo, yo veo a Díaz-Canel sonriéndose, y digo, qué hipocresía y qué ironía. Como todo en Cuba, todo va a mal. Los precios aumentan precisamente porque el Estado, ni siquiera los particulares pueden dar un abastecimiento de determinados productos. La medicina no se puede adquirir tampoco porque usted tiene que comprar a fuentes en el exterior y no tiene el dinero para comprar esa materia prima para elaborar los medicamentos. O sea, va en peor. Todo va en peor. Te voy a poner un ejemplo que no viene al caso. Pero, por ejemplo, hace 2, 3 años, un lava de $12,000 era una joya. Ahora, o para encontrar un lava que sea una joya, tiene que invertir usted $30,000.
Claro,
o sea,
claro.
Las cosas han ido en peor en todos los sentidos, y bueno, le toca a la salud pública y la educación, que viene ya hace tiempo sufriendo estos males de desabastecimiento, falta de maestros. O sea, en general es un problema que no tiene que ver con la persona, tiene que ver sencillamente con el sistema y el partido que lo dirige.
Pedro,
es la esencia.
Sí, claro, claro, es la esencia de todo esto. Pedro, en junio, según datos del propio diario oficial Granma, el país cerró el mes de junio con 48 medicamentos en falta. Y esto se lo achacaban, por supuesto, a que no tenían materias primas, y en otra parte también al conocido embargo de Estados Unidos a Cuba. Pero en cifras que se han buscado dentro de la Oficina Nacional de Estadística, dice que el 82% de los medicamentos en Cuba se producen dentro de Cuba. Solo el 18% es importado. ¿cuáles son los medicamentos que más están en falta ahora mismo?
Mira, uno de los medicamentos que más en falta está, yo porque estoy muy llegado, es los medicamentos para la presión. Un tema tan delicado como ese, es serio, que usted no puede medicarse, o sea, los problemas de presión se atienden a largo plazo o de por vida. Esos son fundamentales los medicamentos que están faltando, medicamentos que están relacionados con la presión, algunos analgésicos y algunos antibióticos. Y es cierto, Cuba produce casi el 90, el 80 y tanto por ciento de los medicamentos, pero lo produce con materia prima que tiene que comprar fuera, y no hay dinero. El dinero no está, porque lo han mal administrado a través de los años, y ha habido una acumulación de problemas, y no hay dinero, no se produce en el país desde ningún punto de vista. Todo va, como lo decía, peor, y bueno, en general esos son los tres grupos de medicamentos que más falta, que son, como usted lo ve, son medicamentos muy delicados.
Bueno, pero Pedro, en lo que vi que publicaste en las redes sociales, más allá del tema de los medicamentos, que habíamos comenzado con el mismo, hablas de las enormes colas que hay en la capital cubana para comprar cualquier tipo de cosa. ¿Qué te está indicando esto a ti? ¿Por qué hay colas? ¿Hay desabastecimiento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas colas en la capital cubana?
Son varios los factores. El primero es el desabastecimiento. El gobierno, el régimen, no es capaz de abastecer ni mínimamente los productos fundamentales, vamos a hablar de los fundamentales, para la alimentación del pueblo. A ellos súmale los altos precios en la shopping. Entonces, cuando usted saca un producto en unas tiendas que tienen un precio un poco más barato, no quiere decir que esté al alcance de todo el mundo, pero está un poco más barato, y tiene pocos centros que lo distribuyan, ahí confluyen dos problemas. No hay abastecimiento, por ejemplo, en el mercado de Mónaco, es uno de los pocos lugares donde venden yogur y helado para dos municipios, Cerro y 10 de Octubre, que tienen alrededor de 350.000 habitantes. Cuando sacan helado allí, usted no se puede imaginar lo que se arma. 300, 400 personas. Ayer fui por el mercado de Mónaco y habían sacado carne de puerco a un bajo precio, no al alcance de todo el mundo, yo repito, y aquello parecía una manifestación. Eran, no sé, alrededor de 700, 800 personas entre los que estaban dentro del centro y fuera en la calle haciendo las cosas. O sea, confluyen un grupo de situaciones para que se armen las cosas. En primer lugar, el desabastecimiento, los bajos salarios que paga el país, los pocos lugares donde se distribuyen determinados productos. Y sin embargo, como lo puede ver, si entras al Cuba de Encuentro, vas a ver que los lugares que se venden a bajo precio, como es el agromercado asociado a la bodega, cuando llega papa te vas a encontrar cola de 200, 300 personas, porque duran poco, a pesar de que las normas por persona. Y los días restantes vas a encontrar también a un precio sí accesible al salario que pagan. Pero son productos de mala calidad, en poca cantidad, y a los tres días ya no hay cola ahí, porque no hay nada que valga la pena. Y si vas a la bodega donde venden el arroz, frijol y aceite, eso tiene cola. Los fines de mes, si adelantan el surtido, o los primeros días del mes, que la gente va a coger la poca cosa que le toca por la libreta, y a un precio también acorde con el salario mísero que este gobierno le paga a su pueblo.
Pedro, entonces la situación esa que estás describiendo, que evidentemente genera una especie de inestabilidad social, o por lo menos una ansiedad social, la gente corriendo de un lado para otro para comprar helado o para comprar carne de puerco a cierto precio, ¿hasta qué punto esta situación se puede mantener permanentemente? ¿Qué es lo que ha quedado de esa perspectiva de que iba a mejorar sobre todo la alimentación en Cuba?
Y
ese es el gran cuento desde los años, desde que empezó el año 60, porque todavía en el 59 y parte del 60 había abastecimiento en este país. Es el cuento que todo va a mejorar. Son los planes fracasados, el plan Cordón de La Habana, la fase de los 10 millones, el plan ganadero, ahora son los lineamientos, todo este tema de la gente en una perspectiva de que ahora sí, y como la gente no tiene otra fuente de información, como generalmente, que no sea la que brinda el gobierno, no le queda otro remedio de que aferrarse a esa esperanza. Pero en Cuba la situación es triste y la gente vive bajo un estrés, no vamos a hablar de otras cosas, alimentario, buscando qué va a comer, dónde lo va a conseguir y qué va a llevarle a la mesa a sus hijos en estos momentos. Ya la gente no piensa ni en ir a un cine, ni en ir a la playa, porque ya eso está mucho más allá de sus prioridades. Lo básico es resolver la alimentación del país. La juventud, a lo mejor va a fiesta y eso, pero la juventud generalmente es un poco ajena a veces a estas situaciones. Son los padres, los mayores de 30 años, que sufren y tienen que luchar por esa situación.
Bueno, las gracias en La Habana, Pedro Acosta, un placer con esta información. Y Luis Felipe y Omar, como prometimos ayer, vamos a continuar en la provincia de Holguín. Vamos a tener el testimonio de una residente ahí del Guaro y también otro en Sagua de Tánamo para hablar del PAN. El PAN continúa dando lucha en el territorio holguinero. Tenemos contacto ahí en Sagua de Tánamo con Alfredo Álvarez. Alfredo, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Manténgase ahí. Y también en el Guaro, Mayarí, hoy sí pudimos establecer el contacto con Teresa Miranda Céspedes de la Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, a Luis Felipe y a toda la audiencia.
Bueno, tenemos buenas noticias del Guaro. No hay PAN, se acabó el PAN, pero el castrismo, que es muy creativo, encontró un sustituto. ¿De qué se trata?
Bueno, ahora nos están dando el pancito que dan normalmente pequeño cada día, a veces falla, pero ese más o menos se ha mantenido. Ahí estaban, vendían también en la panadería un pancito largo de 3 pesos, que se resolvía algo, porque ¿para qué le va a resolver un solo pancito pequeño que muchas veces, la mayoría de las veces, tiene una calidad pésima? Bueno, entonces en gastronomía la gente iba y compraba bocaditos y más o menos resolvía, pero ahora gastronomía lo que está vendiendo es bocaditos de cazar. Oiga, para allá, llegamos al tiempo de los indios. Y entonces, ahí dicen que también están vendiendo bolas de yuca. Imagínense usted los hipertensos, ¿qué va a pasar con eso? Hay un pan que le dicen pan especial en Mayarí, que es un pan bronquito, que cuesta lo más grande 7 pesos y pico, y dicen que ese lo van a vender 2 veces a la semana, por ahora. ¿Ves?
Ahora, cuando mencionas esto, Teresa, todos estos panes se venden de forma liberada, no normada, exactamente, ¿no es así?
No, el normado es el pancito redondo a ese, que cuesta 5 centavos, que ese es diario, que a veces ha fallado, pero ese más o menos se mantiene. Pero el otro de 3 pesos, que lo vendían por la tarde, un pan liberado, que era el que resolvía realmente el problema. Y ya ese no hay pan. Y entonces, bueno, como decía el señor que intervino anteriormente, todo es promesa y promesa. Esta mañana dijo por Radio Mayarí aquí la directora de la cooperativa que las producciones de la cooperativa eran para abastecer al pueblo. Pero ¿cuáles son las producciones? Porque usted va a la placita y allí no hay un frijol, allí no hay una vianda. Y dijo que la leche iba a fluir de ahora en adelante, que va a fluir si ahora le dieron a los niños menores de 7 años un poquito de leche en polvo para 3 días. Quiere decir que la bolsita normal no tienen cómo traérsela. ¿Ves?
Claro, claro, claro. Y además, ¿no? Estaría apelando a los sueños de Fidel Castro de los años 60.
De niña bonita y las vaquerías.
Claro, claro. No hay
va a fluir la leche, porque sí. Es irónico, fluir la leche.
Sí, sí, sí.
Eso se dijo en aquel entonces, sí.
Sí. Teresa, y en el mercado negro, ¿qué aparece respecto a estos productos? ¿Se puede encontrar?
Ay, difícil. La leche, aquí hay una señora que yo conozco que
no
dice,
no diga el nombre, Teresa, yo no diga el nombre.
No, no digo el nombre porque la gente le dice cosas a uno, pero tiene miedo que... Claro. Ella dice que tienen allí hasta una gente que se sienta a ver cuando están ordeñando las vacas para ver si le desvían algún poquito de leche o algo de eso. Oiga, así vale. Que encontrar leche así por fuera es muy difícil. ¿Ves?
Imagínate tú, bueno, manténgase ahí, Teresa, vamos a seguir contigo, pero tenemos contacto allá en Sagua de Tánamo, otra área del territorio guinero, con Alfredo Álvarez. Alfredo, estás escuchando lo que pasa en el Guaro. Cuéntanos en Sagua de Tánamo cómo anda la leche, el pan, la alimentación, las cuestiones sociales. ¿Qué nos puedes aportar del territorio?
Bueno, mira, un saludo para todos ustedes. Mira, aquí en Sagua de Tánamo existe una situación realmente pésima. Yo escuchaba a la que estaba hablando ahora mismo ahí y
oí que decía que había cazabe.
bocaditos de casabe y eso, pero aquí no hay ni bocaditos siquiera de casabe. Aquí la situación ahora en estos momentos es una situación bastante caótica. ¿Por qué? Porque no hay harina. Y el gobierno no ha dado una explicación del por qué no hay harina. Los comedores, por ejemplo, los comedores obreros, no se le está dando desayuno. No se le está dando desayuno al policlínico, a las distintas empresas que hay aquí. No hay desayuno porque no hay pan. Entonces, cuando hacen el pan por la madrugada, en la panadería de 350, como nosotros lo llamamos aquí, ese pan lo venden por la mañana y allí lo que se convierte es un campo de batalla. Porque una población como la de nosotros, que tiene, por ejemplo, 50.000 personas, si sacan 1.000 panes, eso no abastece la población. Entonces, el suministro está llegando a la canasta básica, quiere decir el pan ese de 50 a 60 gramos y más nada. En los inicios lo único que hay es ron y cigarro. Ahí en los inicios no se ve un pan con algo, un pan con queso, un pan con nada. Y cuando sacan algún huevo, que traen huevo y esa cosa, los mercados son campos de batalla. No es un mercado, se convierte en un campo de batalla. La gente se paja allí porque todo el mundo quiere coger, comprar un huevo para poder llevar a la mesa.
Alfredo, respecto al pan liberado de 350, que es el llamado pan especial este, en ese punto de venta compran, es decir, la demás gente, y compran también los cuentapropistas, los que van a preparar bocaditos y demás.
Sí, compran ellos, pero ahora se les ha hecho difícil porque te están vendiendo de 2 a 3 panes. ¿Ves? De 2 a 3 panes lo están reaccionando porque, bueno, no...
Pero no hay una cuota especial para ellos, para los que trabajan por cuenta propia.
No.
Tienen que hacer la misma cola.
La misma cola. Y entonces, bueno, los panaderos que antes vendían por aquí, por los barrios, ¿no? Uh-huh. Que vendían los panes, ellos lo compran ahí a 3.50 y lo venden a 5 pesos por los barrios. Ya eso desapareció porque no hay harina, no hay la panadería. Bueno, vuelvo y te digo que lo que están abasteciendo es haciendo un poquito de pan que no alcanza para la población.
Y los argumentos,
pero no alcanza.
¿Y los argumentos? ¿Qué dicen las autoridades?
Bueno, en estos momentos nadie da una explicación de lo que está pasando. Uno dicen que fue que se rompió el molino de Antilla, de Santiago de Cuba. Otros dicen que Cuba le debe a los países que le suministran, a Brasil, a Rusia, pero realmente no se sabe qué es lo que está pasando con la harina aquí.
Ahora, Omar López Montenegro, el panorama de Díaz Can no está muy bueno.
No, para nada. Sinceramente, si no se puede garantizar un pan, se habló de garantizar un vaso de leche y hemos descendido a que no se puede garantizar un pedacito de pan, por mencionarlo de alguna manera. Ahora, me gustaría preguntarte algo bien específico. Y entonces, ¿por qué no se deja, verdad, que los cuentapropistas y la gente que de alguna manera puede producir el pan por su cuenta, lo produzca? ¿No hay otra manera de buscar harina en todo el territorio que en ese molino que del cual tú mencionabas?
¿Te habla conmigo?
Sí, Alfredo,
claro,
sí.
Por supuesto. Es difícil, no hay una solución, ¿dónde van a buscar harina? No se puede hacer nada, lo cuenta por vista. Ni siquiera están haciendo fritura. La pizza que se vende, ¿no? Que ellos por abajo del...
Por fuera.
¿No? Son robadas de la panadería y de empresas. ¿Sí? Hacen un poquito de pizza, pero tienen a los inspectores arriba, ¿oíste? El que cojan con una pizza que hagan que no tenga el papel de la shopping, le echan una multa y posiblemente pierda hasta la patente y todo. ¿Me entiendes?
Imagínate. Así tú.
Que la situación es terrible. Mira, aquí yo tengo un señor que vive en la zona campo, ¿no? De aquí, de Sabuetánamo, que también él quería dar la opinión. No sé si él puede dar su opinión aquí.
Como no, póngalo ahí, que dé su nombre y que la dé. Como no, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
Bien, ahí está. Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Aquí es Radio Martín.
Rafael Mesú.
Adelante, Rafael. ¿Qué quería usted aportar de la situación que hay ahí en Sabuetánamo?
No, bueno, mira, el problema es que yo vivo en el campo. Una zona que se llama Plan Turquino, que allí la zona también es crítica. El pan ha faltado y sobre todo ha faltado el azúcar más de una semana.
Rafael, ¿y cómo sobreviven?
Que no soy.
¿Nos escucha?
Nos escucha, estamos aquí.
Creo que tienes un teléfono ahí puesto en altavoz.
Sí. ¿Me escucha?
Perfectamente, sí.
Bueno, mira, Estaba diciendo que la situación de nosotros en el campo, por lo menos en el plan Truquino, que es la zona donde yo vivo, es difícil, porque aparte de que el pan escasea, también nos escasea el azúcar. El azúcar aquí es cara. Y entonces, lo que dan por la cuota son 4 libras por persona al mes. Y nosotros necesitamos el azúcar porque tenemos que tomar café y refresco y todo con la escasez que hay. Y el azúcar, bueno, pues ha faltado una semana el azúcar por la libre, ¿no hay?
Imagínate tú. Gracias, Rafael. Teresa, estás mirando este panorama. ¿Cuál es la solución? Teresa, si dejaran a los cubanos que tengan la agricultura, que cultiven, ¿no se resolverían todos los problemas del desabastecimiento?
Pero claro, yo ahorita estaba hablando eso aquí con la gente. Digo, oiga, si dejaran al campesino libre, coja su tierra y siembre lo que usted quiera. Coja sus animales, son suyos, haga lo que usted quiera. Aquí va a subir las producciones de leche, de carne, de vianda, pero el problema es que la independencia es una cosa que eso es una amenaza para los tiranos que se creen que son nuestros dueños, ¿se dan cuenta? Tienen que tenernos bien amarraditos así, aunque nos maten a todos de hambre, no importa. Lo de ellos es mantenerse, ¿verdad?
Teresa, ¿y qué te dice la gente cuando tú conversas esas cosas?
Imagínese usted, la gente está disgustada, la gente tiene una cosa mala arriba. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo y eso es lo peor. Porque al menos nosotros no tenemos libertad, pero cuando uno se siente libre, que no tiene miedo de decir lo que quiere decir, hagan lo que ustedes quieran, si ustedes se han pasado la vida haciendo daño. Yo le digo a la gente, hasta que no se levanten. Mire, los otros días yo salí y me dijeron, gente que yo no le dije eso, Teresa, los del cacerolazo me llamaron y le dije, pero muchachos, ustedes saben eso, yo no se lo dije. Bueno, anímense y llámenme. El problema es el miedo que la gente tiene.
Como no, gracias, Teresa, se nos acaba el tiempo. Teresa Miranda Céspedes y Alfredo Álvarez, allá en Zaguatánamo. Luis Felipe, esta es la Cuba de adentro, la que no sale en los periódicos nacionales. No hay ni azúcar, ni nada, ni leche.
Así mismo, no sale ni en los periódicos y mucho menos en las postales turísticas que intenta vender el régimen.
Cómo no. Las gracias a mis colegas Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro. Así concluimos hoy esta jornada de Hoy en Cuba. Las gracias también a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles nos vemos nuevamente, como siempre, a las 2 aquí en Hoy en Cuba. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, concluido el mismo. En el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de Cari Roque, ella conversará con el doctor Manuel Cereijo. ¿Está la mano castrista detrás de la marcha de inmigrantes hondureños a Estados Unidos? ¿Quiénes mueven y organizan a estas personas? No se lo pierdan.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.